No voy a hacerlo de Germán porque fue... fue absurdo.
Sí. Lo chistoso de esto es de que esto... lo curioso es de que...
¿Lo curioso es que lo chistoso es?
No, de que... esta es la magia del podcasting. ¿Por qué? Porque este audio va a ser escuchado hasta dentro de 15 días con respecto al otro.
La repetición, la repetición, la repetición, la repetición.
Le Entrevista, un podcast friki para entrevistar frikis, con Manzan y Luis Saul Jetsmi.
Bienvenidos nuevamente a Le Entrevista, yo soy Manzanel Oliva.
Y yo soy Saúl Jetsmi, y este es el podcast número 9. Sí, ¿9?
Es que nada más tengo 5 dedos.
Ah, ok, 9. Y nuevamente, estamos juntos. Y tiene secreto esto, es magia, magia, porque no saben lo que está pasando.
No saben qué extraña brujería es esta.
Sí, han pasado más de 15 días.
Y aquí seguimos encerrados en una caja de cartón.
Así que... ahora el tema que nos trae este día es hablar sobre las peores adaptaciones del cine, ¿sí? Así como en el pasado estábamos elogiando el trabajo de Guillermo del Toro de una película que aún no se estrena, que es Pacific Rim, que quizás entre dentro de este conteo a menos de que haga algo muy interesante Guillermo del Toro, vamos a despedazar algunas cuantas películas que a lo largo de los 90s y de este siglo, bueno, de este inicio de siglo, han hecho que muchos frikis lloren, hagan rabietas y prácticamente estén a punto de suicidarse por las horrorosidades que han presentado en el celuloide.
Horrorosidades con letras mayúsculas y en rojo.
Sí, horror.
Bien. Puedes buscar esa palabra en el diccionario, vas a encontrar fotos de todas las películas de las que vamos a hablar.
Así es. Es como ver a una gorda desnuda, así. Y dentro de ella...
bailando en una tarima, quitándose los pantalones.
Sí, así de horrible.
Lo vi el otro día.
Bien, pues es una lista que hicimos. Nos tomamos mucho tiempo en hacerla. Hicimos un análisis muy concienzudo.
Sí, 15 días en una caja de cartón. Te da tiempo para hacer muchas cosas.
Sí, y no imaginen cosas malas. No, no, no.
Estuvimos espolgándonos nada más.
Como mandriles.
Como macacos.
Nah, suricatas. Suricatas.
Sí, y otros animales que se expulguen para socializar.
Guácala.
Pero ese es material para otro podcast.
Bien, entonces, comencemos.
¿Por qué se hacen las adaptaciones?
Por dinero. Porque los frikis somos, ¿cómo decirlo?
¿Ingenuos?
No ingenuos, tenemos carteras anchas. Y como lo dijimos en el podcast pasado, el friki crece y se vuelve consumidor activo. Así que, por lo general, los estudios toman alguna franquicia, muchas veces de varios años atrás, o sea, es decir, caricaturas, videojuegos, que fueron un éxito en alguna época, alguna generación, y los traen al cine.
Todo es culpa de la nostalgia.
Exactamente, y juegan con la nostalgia de los frikis.
Y con nuestros sentimientos.
Bastante. Entonces, compran los derechos de alguna historia de cómic o... de historia de algún videojuego, o simplemente compran el nombre y crean una historia ellos para llevarla al cine, y nunca buscan a gente que tenga una mínima idea de lo que está haciendo.
Está poniendo comillas.
No, estoy haciendo... es otras cosas.
Ah, es otra expresión.
Sí. Bueno, el caso es de que ahorita vamos a hablar... ya, creo que estoy siendo muy redundante en ese sentido, pero es que hay que darle una presentación.
Deberías ver cómo se le hincha la vena de la frente por la indignación.
Sí, es como... esto es, además de ser un poco de información para ustedes, es una forma de liberarnos de todo aquel odio que hemos acumulado a lo largo de estos años.
Esa frustración.
Sí, así que... empecemos, por favor.
Ahí te va, el primero. ¿Cuál es la película más mala que has visto?
Bueno, ¿de adaptaciones?
Sí, yo sé que hay muchísimas películas originales malas, pero ¿cuál es la película adaptada más mala que has visto?
Bueno, yo creo que debemos de comenzar por...
¡No!
¡Sí!
¡No!
¡Sí!
Está bien, hazlo.
¡Dragon Ball Z!
Sí, yo también lloré cuando la vi.
Ya no recuerdo si ni siquiera si era Dragon Ball Evolution o algo así.
O era Dragon Ball AF. En live action.
Bueno, estamos hablando de el live action de Dragon Ball. O sea, no nada de películas que hayan salido como OVAs o aquellas películas que llegaron a México como la del árbol, no sé qué, mágico, güey.
Sí,
o sea, no obras originales de Toei Animation ni nada. O sea, estamos hablando de la porquería que hizo, creo que Studios Fox, no recuerdo muy bien, creo que sí fue la Fox. ¡Malditos! Y quieren hacer lo mismo con Akira. El punto es de que era una película que solamente de Dragon Ball tenía el nombre. Para empezar, Goku no era un
no era un adolescente.
No era adolescente, ni tonto, ni bla 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 bla.
Sí,
no
era tonto. Bueno, era ingenuo. Sufrió estúpido con el tiempo.
Bueno, pero en la serie. Y en cambio en la película iba al high school.
Porque era un adolescente gringo.
Sí, se sentía atraído por una chica.
¿Por quién? ¿Por Mil o por
Por Mil? Que en realidad debería ser Chichi, pero ya sabemos. Chichi.
Sí, okay. La traducción.
Sí, Bulma era lo único que tenía de Bulma era un mechoncito de cabello. Cállate, perro.
Creo que se está orinando en la caja.
Sí, rayos. ¡Maldito perro!
Tengo miedo. El maestro Roshi era este cuate. Creo que es
Del tigre y el dragón.
El tipo es un ícono en las películas de karate.
Sí.
Entre comillas karate porque no es karate, es kung fu y otro tipo de artes marciales.
Sí.
Chow Yun Fat.
¡Ay, vaya que te acuerdas del nombre! Yo no.
Claro, consumo mucha basura de allá.
Oriental.
Sí, ¿cómo puedes poner a Chow Yun Fat del Master Roshi? No tiene el perfil, ni tiene la personalidad y no tiene la estatura.
Sí, además. ¡Ah! Y aparecía Yamcha. Que también era otro asiático.
Y no era el correcto, estaba mal eso.
El único asiático en la película. No, sí, Chow Yun Fat. Sí. Y estaba el abuelo de Goku. ¿Quién era el abuelo de Goku?
¡Oh! Aparecía el abuelo Gohan. Sí, es cierto. Dios mío, no. Y lo peor de la película era que el tipo no moría aplastado por Ousaru. No. Llegaban los compinches de Piccolo. O Picoro. Y destruían la chocita y el tipo quedaba abajo de la chocita.
Tal vez no había presupuesto para un mono dorado gigante.
No.
Presupuesto real para un mono gigante dorado.
Sí. La historia es una basura. No tiene ese espíritu que se veía en Dragon Ball. Que era acción, comedia. Un poquito de drama con la muerte de algunos personajes. Pero no tenía eso. Es más, hasta el final aparece. Eso sí, hay que hacer un pequeño paréntesis aquí. Vamos a soltar spoilers al por mayor porque no queremos que nadie vea estas películas. Solamente conozcan esta lista, pero nadie tiene que ver.
Denúncialos a los padres.
Sí. Entonces, al final, aparece Shenlong, pero era como si fuera un títere que nada más van moviendo de arriba abajo dorado. Y le piden un deseo y ya, todo feliz.
No recuerdo qué piden.
No, ni yo. No, y no piden pantaletas. ¿Qué pasó con las pantaletas?
¿Y dónde está el puerquito corriendo?
Sí.
Vestido de comunista.
Exacto, ¿por qué no? Vestido de comunista. ¿Dónde está todo eso? Destruyeron muchas infancias al crear esa basura de adaptación.
Sí, fue una película bastante mala.
Sí,
yo la vi por curiosidad y quise sacarme los ojos con un sacacorte.
Yo no he visto nada de esos actores últimamente. O sea, quedaron estigmatizados para toda su vida. La peor adaptación de anime que he visto en mi vida. Es más, hay una película china de Dragon Ball que es se acerca más a la historia de Dragon Ball. Y estamos hablando de una película china de los 80s. Claro. Creo que 70s. Y se llamaba Dragon Ball, un viaje fantástico o algo así.
No olvidemos que Dragon Ball no se trataba de pelear, como al principio no era tratar de pelear y ver quién era más fuerte. Se trataba de buscar las estúpidas esferas del dragón.
Sí, y no sé, o sea, ¡no! ¡Punto! ¡Mal!
Ya,
¡caca!
¿Quieres hablar de otra cosa ya?
Sí, ya. Paz. Okay.
Hay que añadir que Goku necesitaba una cola y necesitábamos un ejército del listón rojo.
Goku necesitaba músculos.
Y robots, no, porque era un niño.
Sí, pero ya era un adolescente.
Necesitábamos un niño
calenturiento, mal.
Era un ingenuo, no podía ser un niño calenturiento.
Vaya al diablo.
Había visto una mujer en toda su vida.
Okay.
Recuerda cómo se puso por el café.
Ok, sí.
Bulba necesitaba enseñar más. Y ese Yamcha era demasiado extraño.
No, no estaba Puar. ¡Puar! ¡Por Dios!
La escuela de transformación, era obvio. ¿Qué otras cosas puedes decir sobre esa película?
No, ya, ya, ya.
Solo estamos hablando de Dragon Ball, ni siquiera Dragon Ball Z.
Sí, mala, mala. Ah, bueno, hay un... Ya para cerrar. Aparecía Ousaru, es decir, el mono gigante.
Que sí aparece, pero nadie sabe quién es hasta después de la explicación en Dragon Ball
Z. Y se supone que Ousaru es la mascota de Piccolo. ¿Quién diablos les dijo eso? ¿De dónde sacaron esa estúpida idea?
Se supone que Piccolo originalmente era un demonio antiguo, una pendeja así. Ya después, obviamente, quizás Akira Toriyama pensó que no era lo indicado y lo convirtió en un extraterrestre.
En fin,
aliens. La explicación
de Everywhere, todo. Everywhere. Pasemos a otra película.
Otra adaptación de basura. Un cómic. Pues hay mucha tele donde cortar. ¿Sí?
Sí.
No. Batman.
Bueno, no todos.
Estoy generalizando ahorita, pero sí. Vamos a ir desmenuzando poco a poco la serie.
Batman. Apareció un...
Batman... De Tim Burton, Michael Keaton.
No, antes Batman de los 60s.
Era...
Sí, para la época estaba bien.
Era creíble, incluso era creíble. Sí, sí, sí. Adam West era creíble como Batman.
Y era divertido, sí, o sea, nada, o sea, muy buena adaptación para su época.
Era creíble, o sea, es un millonario que no hace nada con su vida y se pone mallas y la ropa entera por fuera.
Sí, y tiene de entrenado a Robin, no sé.
Que todos sospechábamos que tenían una relación gay, pero nunca supimos, nunca quisimos irle a mostrar.
Pero éramos inocentes, éramos.
Aunque
inocentes.
Era un héroe, nadie sí. Quería poner en tela de juicio su heroicidad.
Eran griegos. Bueno, después, más cerca de esta época, tenemos a Batman y Batman Returns de
Tim Burton. Genial, es oscuro, sí. Todo. Es
Gatúbela, Michelle Pfeiffer.
Dicen que tuvo problemas psicológicos después de que se quitó el traje Gatúbela.
No sé, pero Michelle Pfeiffer de Gatúbela.
Ver maquillado, personificado a Danny DeVito.
Michael Keaton.
Y con ese cuerpo de papa que tiene Danny DeVito. Fue increíble.
Parece un sapo parado así.
Más que como un pingüino, pero fue genial. No puedo decir que no.
Y entonces, ¿qué pasó?
Batman regresa.
Bueno, todavía.
Cambian de Batman. Meten a Nicole Kidman en un increíble casi desnudo total.
Nicole Kidman aparece en Batman regresa.
No, en Batman Eternamente.
Batman Eternamente.
Ya es la tercera.
Ok.
Sale Val Kilmer. El tipo me agrada. Jim Carrey se lleva la película, como la
acertijo. Bueno, no. Aceptamos. Todavía es un poco pasable, pero vamos al...
Es muy buena esa actuación. Él tuvo muchos problemas con... Jim Carrey tuvo muchos problemas con Val Kilmer porque son diferentes modos de trabajar, según tengo entendido.
No sé. De hecho, yo dejé de ver Batman después de que apareció esa película. Yo ya dije adiós.
Es de Joel Schumacher también la película de Batman Eternamente. Fue cuando aparece Robin. Era Chris O'Donnell.
¿Robin en Batman Eternamente?
¿Sí?
No, aparece en Batman y Robin de nuevo.
Es cierto. Y nótese que en la historia, en el cómic, Dick Grayson, o Ricardo Tapia en español, latinizado, era un acróbata de circo.
Buen punto.
Sí. Eso es, tomen nota de eso. Era una acróbata de circo que toma de discípulo de protegido Bruce Wayne o Bruno Díaz en español. Acuérdense de ese detalle. Y llegamos a donde se quiebra nuestras esperanzas, donde dijimos no puede ser posible. Eso no es sexy.
Sí, estamos hablando de pezones. Pezones y George Clooney.
Estamos hablando de un hombre demasiado viejo para hacer acrobacias.
Es bastante.
Él puede ser muy sexy y un soltero codiciado, pero es muy viejo para hacer esas cosas.
Venía de hacer ER.
¡Era un doctor!
¿Qué diablos hace un doctor vestido de Batman, maldita sea? ¿Qué? ¿Eh?
Es inverosímil.
Eso es absurdo. Entonces, llegamos a este punto. Batman y Robin.
Y pezones.
O sea... ¿Por qué demonios destruyen a un personaje poniendo a un tipo que solamente calentaba a mujeres de 40 años?
También hay chicas más jóvenes.
Bueno, pero...
Es sexy.
Es George Clooney, por Dios.
Es sexy. Yo quisiera verme como
George era. George Clooney vende café. Ese es lo que hace, vende café. ¿No has visto los comerciales de vendiendo café?
Y hace buenos discursos.
Maldito. No, ¿qué ganó? ¿Qué ganó? Nada. No hay Globos de Oro ahí. No hay Oscar. Una pésima película.
Me dieron un raise por eso. Pero bueno. Pezones. Estamos hablando de pezones. Fue una película llena de pezones y ni siquiera era porno.
Sí. Y era venenosa, protagonizada por Uma Thurman.
Las pelirrojas me ponen mal. No puedo negarlo.
¿Eh? Arnold Schwarzenegger de El Hombre Frío.
Ahí como que hubo una cierta...
¿Una banda usando luces de neón?
Eso era típico de los 80s.
No era de los 80s, estamos hablando de los 90s con Batman y Robin.
Lo hacían en los 80s.
¿Cómo se llama
esa? La luz negra, el neón, esa parafernalia extraña. Mucha gente quiere olvidar los 80s, pero los aman.
No, y luego el señor Frío con su banda de
esquimales.
Esquimales.
En patina. Fue más extraño. Un tanque, bueno, ese tanque es otro tipo. Era un tráiler disfrazado, no era un tanque. Un científico especializado en la criogenia, campeón de pentatlón, quién sabe cuántos años. Está bien, se lo voy a pasar porque es Batman.
No, ya.
Y Uma Thurman es sexy, como tú quieras. Con lente, despeinada, pelirroja, vestida con.
Mala película.
Con hierba buena es sexy. ¿Sabes?
De hecho. Aquí es muy interesante, ya que tocamos el tema de el Batman de los 60s con Adam West. Lo que trataron de hacer con esta película era mezclar el glamour de los 60 con acción de los 90s.
Deberías ver mi cara.
Sí, es que eso había.
Los 60s no eran glamorosos, estaban llenos de drogas.
Es una forma de decirlo, pero querían
meterse. Está bien, estaban llenos de drogas y ese fue el resultado. Batman y Robin, Batman, y pezones
más Batman.
Oye, eso no es un cinturón, no un batibanco. Bueno, jamás voy a olvidar esa línea.
Oh, Dios.
No. Es un cinturón, no un batibanco.
Grandes cosas.
Tantas tarjetas.
Creo que en ese tiempo Warner tenía todo. Creo que ya
lo tenía dinero Warner para tirarlo en pendejadas.
Sí, de ahí apareció otra Batman, creo Batman Forever. No esa es la anterior.
Esa fue la última y pensamos que todavía había acabado ahí.
No, ¿cuál apareció después de Batman y Robin?
No, no fue la última, después fue... ¿Sí? Después Chris Nolan,
Pepsi.
¿Pepsi?
Sí, la promocionaba mucho Pepsi.
Ah, sí, sí. Robin, los vasos.
¡El después... batibazo!
Ya, me arden los ojos de pensar.
En fin.
¿No brillaba en la oscuridad?
Sí, brillaba en la oscuridad.
Pero entonces, pues Chris Nolan reivindicó a Batman.
Sí, y entonces ya estamos hablando de una nueva trilogía, un Batman más oscuro, y nos sentimos mejor.
Extrañamente real. Más sin embargo hay que notar que tiene ciertos errores que la gente pues no notó.
No importa, o sea, se le pasa todo a esta nueva trilogía. Bueno, aunque la última no...
Me gustó la adaptación de Ra's al Ghul, genial. Y Liam Neeson, qué papel, sí se lo creí.
Nada más faltó el sable láser.
Le mandamos a saludos a Heath Ledger, donde quiera que esté, y a su familia.
Besos.
Sí, porque... Llega la segunda entrega, El Caballero de la Noche. Y llega un momento, a mitad de la película, que te estás olvidando que estás viendo una película de Batman, güey.
Es el Guasón.
Estás viendo, no, o sea, por la crudeza, la actuación, ataques terroristas, explosiones por todos lados. Yo nunca vi tantas explosiones en una película de Batman. ¡Vuela un hospital!
Sí, muy buena
película. ¿Y qué manera de robar un banco?
Mata a todos los compinches. Bueno, entonces, Batman y Robin... Lo peor de una adaptación de DC hasta la fecha. Bueno, aunque... No, sí es la peor adaptación.
Sí es la peor. Va el último.
¿Ya?
El caballero de la noche hacienda. Es que por la nota.
Ah.
Robin al final.
Ah, bueno, pero...
Talía, la hija de Ra's al Ghul. Nótenlo bien, lean el cómic. La relación de Batman con Talía. Y Robin no era policía.
No importa.
Era un acróbata, no. Se la sacó de la manga Chris Nolan para meterlo. Sí. Y no debió hacerlo.
De hecho,
eso estuvo mal.
Ajá.
Esa le voy a quitar la estrellita en la frente. Le voy a dar una palmada en la espalda, pero le voy a quitar la estrellita. A nadie nos va a comprar con eso.
Inception. Ok.
Es una película.
Otra.
Vamos a la adaptación mala. Ya que estamos en esto de héroes.
Ajá.
Y Batman. Gatúbela.
Gatúbela de Halle Berry. Dios mío, no puede ser. Para empezar, yo no tengo nada en contra de los negros. ¿okay? Yo soy moreno.
Nada más odias al vecino.
Sí. Ok, no soy racista. Pero ¿por qué Gatúbela tiene que ser afroamericana?
Entiendes, no dijimos negro, ni negro. Es afroamericana. ¿Por qué la gente se ofende fácilmente estos días con todos los podcasts? No sé, yo tenía entendido que el personaje es Selena Kyle. Yo la ubico rubia siempre.
Sí. Bueno, no sé si en algún universo alterno alguna vez Gatúbela fue afroamericana.
O trigueña, o de cabello oscuro. Morena le dicen allá.
Bueno, pero una cosa es destruir a un personaje y otra muy diferente a querer
Es hacerlo a pedazos, no es lo mismo.
No, a querer hacer una Gatúbela más sexy. O alzar la popularidad de una actriz que de por sí ya estaba consagrada después de haber aparecido hasta en James Bond, como chica Bond.
Ese traje de baño color naranja nadie lo va a olvidar.
Sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué escoger a Halle Berry?
Halle Berry aceptó en primer lugar.
Sí, esta película no solamente es mala, es totalmente aburrida. Primero, no se adapta a cómo aparece Gatúbela. Segundo lugar, no está situada en el universo de Batman.
Eso es muy importante.
Sí, o sea, es como si fuera un personaje así de la nada. Oh, soy Gatúbela.
Es como un... No voy a hacer nada de Guillermo del Toro.
Ok.
Déjalo, voy. Ha salido de la nada. Pero pues ya tenía un cómic atrás. Sí. Hay un cómic de Gatúbela, pero nunca lo he leído. ¿Qué tan...?
No, pero
¿qué es tan...? Entretenido, o sea.
Para empezar, es más similar a la Gatúbela que hizo Anne Hathaway.
¿El personaje original? Exactamente. Es una ladrona profesional.
Exactamente.
No es una tipa que avientan de un edificio, cae y resucita por gatos. Esa fue buena.
Sí.
Pero no, tampoco es... No.
Es una ladrona.
Es una ladrona profesional, Gatúbela. Y no se hace llamar Gatúbela en ningún momento, me parece. Bueno, al menos en la película de Chris Donald no se hace llamar Gatúbela. Y eso es un buen punto, porque le da cierto respeto al personaje.
Y credibilidad.
A la actuación.
Pero Halle Berry no... Es basura.
Nunca iba a poder ser Gatúbela con esa actitud.
Parecía, no sé, teibolera venida menos con un antifaz.
Y un látigo. Aunque eso es sexy, aceptémoslo.
Por favor.
¿Nunca te han pegado con un látigo?
No, y debe de doler.
Eso es sexy.
Ya, siguiente.
Héroes, estamos hablando de Spider-Man.
Bueno, vamos despacio y con calma. Spider-Man 1, que también creo que es de Warner. No estaba tan mala, o era de Paramount.
No recuerdo.
Bueno, de quien sea. Spider-Man 1. El tío Ben muere. Spider-Man, Mary Jane. Es el Spider-Man de los 80.
De los 80, yo creo.
90, sí, porque no aparece Gwen Stacy. Es un poquito nerd, pero no tan tirado al bullying que le hagas. No. O sea, es un Spider-Man creíble también, adaptado.
Peter Parker ahí es un perro cualquiera. Ni siquiera le hacían bullying porque no existía en realidad.
Ok, Spider-Man 2. Octopus, Doctor
Octavius. Wow, está catalogada como una de las mejores peleas del cine. Es Spider-Man con el Doctor Pulpo.
Más aún que actualmente hay ahí un rollo de intercambio de mentes con el Doctor Octopus en la línea de Spider-Man en el mundo
el
de Marvel.
El conflicto de que es tu amigo. Ese Spider-Man tiene muchos problemas con sus amigos. Deberá ver a quién le da su amistad.
Exactamente. Se empieza a ver en la 2 como...
Debería fijarse en la gente con la que se junta.
El hijo del Duende Verde trata de cobrar venganza.
Alguien que pudo haber sido su maestro intenta matarlo como 2 o 3 veces.
Dos veces. Buena película. Respetando la 1. Buena,
Una buena secuela. Buenos efectos.
No la mejor. Buena secuela. Pero Spider-Man 3. La aparición de Venom.
Y poronga arenosa. Ah, no, es eso.
Dios mío. Y Sandman.
Okay. ¿Quién es Sandman?
Un arenero.
Es un macuarro que es la arena, sí. En tercer piso.
Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream.
Por favor. Bueno, o sea, a Batman le podías poner 2 villanos. Bueno, Gatúbela le ayudó a Batman.
Sí.
En cierto modo, pero sí lo jodía poquito.
De hecho, en la 3, el hijo del Duende Verde ayuda a Spider-Man.
Siempre en Batman... Eternamente. Y en Batman y Robin le pusieron 2 villanos y jodieron la historia.
Sí, entonces aparece
¿Por qué le pones 2 villanos
Bueno, tres.
¿Quién? Ah, el hijo del Duende Verde no cuenta.
Sí, sí,
al principio sería, sí. ¿Cómo se llama? Que ni siquiera es hijo en el cómic. Ni siquiera es hijo en el cómic. Simplemente es un fulano que agarra el traje del Duende Verde.
Ah, hay muchos.
Y le jode la vida. Hay muchos Duende
Verde. De hecho, ahí está Duende. El
Duende de
Great Clown. Algo así. Hay muchas variaciones del Duende. Bueno, entonces, Spider-Man 3. Al principio iba bien, ok, el conflicto de, oh, el traje negro, el simbiótico que llega del espacio, James tratando de descubrir who is Spider-Man, y Mary Jane, ya...
Tratando de lidiar con la relación.
Sí, de Spider-Man.
De que ando con Peter, mi novio es Peter Parker, pero me estoy tirando a Spider-Man.
Go Tiger, y todo ese rollo, ok, todo
es sex.
Chris,
de por ahí entonces. Okay. Y está bien. Y se cae.
Pero todo se quiebra en el momento que pudo hacer que Spider-Man 3 fuese la mejor película de todas. Bueno, estoy exagerando.
¿Cuando empieza a caminar por la calle como John Travolta?
Sí. Hay un bueno, en la historia hay un punto donde el simbiótico empieza a cambiar la personalidad de Peter Parker. Uh-huh. Y hasta en la versión de los 90s, de la serie de los 90s, Peter Parker se transforma en un ser muy agresivo, prácticamente un antihéroe que no atrapa a los villanos, los destroza, los hace pedazos. Y entonces vemos un Peter Parker
que camina como John Travolta.
Camina como John Travolta y se cree ligador.
Uy, qué malote eres.
Oh, Dios mío, no puede ser.
Yo pensaba que la parte mala era cuando nace Venom. Pero bueno, tienes razón, eso es más malo.
Sí.
No malo en el de, uy, qué malo, sino malo de, uy, qué malo.
Y la batalla final...
Es una basura.
Oh, yo te salvo, Peter. Estoy deforme de la cara, pero yo te salvo, Peter.
Somos carnales.
Pésimo.
No. Habiendo tantos... No sé. Venom no hubiera estado bien solo.
No, y además a Venom le faltaban como 50 kilos de
músculo.
Sí.
Tenía que ser algo más, no sé, monstruoso.
Imponente.
Oscuro. Tenía que ver. Ahí es donde se perdió el conflicto del personaje, si te das cuenta. Ese Eddie Brock era un fulano, era X, aspirante a fotógrafo. Le dieron mucha historia a Eddie Brock. Pero, ¿qué pasó con Venom?
De hecho, no recuerdo si hubo alguna alusión a Carnage.
No hubo muchas de fanmates en YouTube, pero no hubo nada.
Ok.
Y es inverosímil cómo lo matan.
Mala, muy
un cuerpo
mala.
Despedazado por una granada deja restos, sangre, una mancha en el piso, olor a quemado, olor a cabello quemado. Y no había nada. ¿Y el simbionte qué pasó con él? O sea, como que nos quisieron decir... Traemos una cuarta parte.
Pero, ¿qué pasó? Entonces los estudios dijeron... fue muy mala la 3, vamos a reiniciar todo de nuevo. Y es así como... Hoy en día, la más reciente película de Spider-Man es The Amazing Spider-Man. Y cambiaron de... ¿Cómo se llamaba el tipo?
¿El director o el malo?
No, el actor.
No lo recuerdo.
Tobey Maguire. Es cambiado por Andrew Garfield.
Tobey Maguire lo hizo bien.
A medias.
Lo hizo bien, no actuó mal. Es una mala dirección, nada más.
Sí.
Es bastante buena The Amazing Spider-Man. Aclaremos que ahora es The Amazing.
Sí, es The Amazing.
Antes era Spider-Man a secas, ahora es The Amazing.
No, de hecho.
Eso.
Bueno,
y lo que sigue será More Amazing.
Amazing. Bueno, es más creíble ahora porque algo que no me gustó de la anterior trilogía es de que Spider-Man era una especie de mutante, cosa que no. O sea, adquiere sus poderes gracias a la picadura de una araña. Pero su telaraña no sale de sí. O sea, él es un genio. Peter Parker es un genio. Y se le da un poquito más de respeto en ese sentido en la Amazing Spider-Man, donde él hace su propio traje, él hace sus telarañas. Y hay escenas donde, ¡oh, me quedé sin telaraña! Eso es más
increíble. Es realista, increíble. Sí, en el cómic pasa eso.
Muy, muy a menudo. Y que ha causado muchos conflictos.
Lean Ultimate Spider-Man, de los primeros tomos, no sé si es del 1 al 5 o del 6 al 8. Hay un comentario que hace Peter Parker sobre su traje, de lo difícil que es mantener el traje entero. Aunque a mí me sigue pareciendo demasiado elaborado, muy costoso, un traje de licra. Es más realista ahora, es más creíble, la manufactura completa del traje. Pero aún así se me hace muy caro. ¿Quién patrocina a Peter Parker?
No lo sé.
Yo ¿con un traje así? No creo que con un salario de fotógrafo de segunda puedes pegarte un traje así y mantenerlo entero.
Buen punto. Ok, entonces es una buena Spider-Man 3.
The Amazing Spider-Man es una buena película.
Sí, pero Spider-Man
3. Spider-Man 3, es 3. No podemos saltarnos de del Dr. Pulpo al Lagarto. No. Y recordemos también que retomaron el conflicto de los personajes. Se conocen. Son íntimos, pero se convierte en un lagarto y el otro güey se pone sus medias y hacen un baile de muerte sobre una telaraña en las cloacas de la ciudad. ¿O fue muy poético eso?
Bastante.
Ok.
Cursi.
Pasemos a otra cosa menos...
¡Videojuegos! Hay mucho.
Iba a decir menos desagradable, pero es peor esto.
Ok. ¿Cuál?
Maquinitas. ¿Te acuerdas de las maquinitas?
Sí, Snow Bros.
El arcade se llama, ¿no?
Sí. Mortal.
Tumble Pop, a mí me encanta bastante. Cadillacs and Dinosaurs para 4 jugadores.
Ah, de hecho, bueno, eso sería. Un día tendremos que hablar de videojuegos. Cadillacs and Dinosaurs era algo tan simple que era tan que te atrapaba tanto.
Era una buena historia y tenía buenos escenarios. Las Tortugas Ninja.
Entonces, hay muchas películas que han sido basadas de videojuegos. Y videojuegos muy, 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 muy importantes en la cultura.
Exitoso realmente.
Pero pasa lo mismo que con los cómics y que con el manga. Solamente del juego llevan el nombre. Y un ejemplo de ello es...
Street Fighter.
Street Fighter con Jean-Claude Van Damme como William Guy. No recuerdo el nombre de la actriz que personaja Chun-Li. Y M. Bison, que no es M. Bison, ¿eh? Es Vega. Es protagonizado por el fallecido ya.
El maestro Raúl Julia, wow. Es horrible que esa haya sido su última película.
Sí, yo creo que se ha de estar revolcando en su tumba.
Cada vez que alguien la pone, o cada vez que alguien habla mal de ese trabajo, debe estar revolcándose en su tumba.
No. Tenía sus detalles. Bueno, es que no tiene nada bueno.
No hay un detalle que apuntar.
No, es
la historia de Street Fighter.
Como una comedia.
No empieza con Guile. No. En realidad, la historia se trata del conflicto entre Ryu.
Ryu.
En japonés. No es Ryu. Es así lo pronuncia, ¿no?
Ryu.
Y Ken. Que ellos habían. Ellas eran amigos o. No recuerdo muy
entrenaban
bien.
Entrenaban juntos.
Por eso tienen el mismo modo de pelea y...
Y también tenía
yo... Y los mismas mayas.
Un rollo entre Akuma, que era el demonio, que estaba dentro de Ryu. Ryu se va porque necesita superar ese... No problema, sino que liberarse de esa maldad que crece en su interior.
¿Fue un cómic? ¿Fue un anime primero?
No.
¿O fue el primer videojuego?
Fue el primer videojuego.
Fue el primer videojuego.
De ahí apareció un cómic, algunas películas. Pero
muy buenas muy películas. Buena. ¡Qué animación!
Es Hado Ken, no es Abuket.
Sí.
También.
También sabemos todas las palabras en japonés. Es importante decir que la película de Street Fighter era una producción gringa. Cuando salió el videojuego, salieron 2-3 versiones que, queramos o no, alargaron una historia. Igual que en Star Wars, se convirtió en un universo expandido. Los animes, los OVAs. Creo que hay un manga por ahí volando de Street Fighter. Todo japonés.
Sí.
Recuerden, es todo japonés. Empezamos a... Si te acuerdas que al final cuando terminaba la historia con un personaje, había un ending.
Claro.
Y eso era muy importante porque te hacía pensar que hay algo dentro de la historia. No es nada más pelear con el más fuerte. Dragon Ball. Sino que todo tiene un leitmotiv dentro de la historia del juego. Y así pudieron darse el lujo de hacer todo un universo expandido. Por eso, se les ocurrió hacer esa película.
Y en resumen, Kylie Minogue es Kami, o Kami, o como sea. Chun-Li es una reportera que busca vengarse de Shadaloo, la organización de Bison. Y...
Blanca, no más.
Blanca es el resultado de un experimento.
Siempre pensé que era un nativo salvaje de Brasil.
Todos pensábamos lo mismo, pero no, era un soldado. Y William Guile pertenecía al ejército de las Naciones Unidas y luchaban contra el la idea mesiánica que tenía Bison, que en este caso es Vega. Bueno, es como una parodia de Street Fighter.
Es como una parodia de una parodia de una parodia de Street Fighter.
Es como si Saturday Night Live hubiera decidido tomar el tema y hacer un sketch. Es como si Adal Ramones hubiera decidido hacer un sketch.
Un monólogo sobre eso.
Dios, sí, es malo.
Y lo hubieran actuado.
Es mala. Muy mala película.
Sí, definitivamente. Otra adaptación muy mala de videojuegos. Una patada en los huevos. Ya no fue un golpe en la cara, fue una patada en los huevos. Todos crecimos con Mario. Todos sabemos quién es Mario. Todos lo reconocemos. Todos quisiéramos ser Mario y andar por una princesa que nos anda. Todos nos identificamos con Mario en algún momento en nuestras vidas.
Sí.
Super Mario Brothers.
¿Qué tenía esa película? Nada.
Era vaga.
Bueno, tenía una historia. Vaga. Todo empezaba como: hola, somos fontaneros, estamos reparando los problemas de agua de un edificio. Y, oh sorpresa, hay un reino mágico que está en las alcantarillas de la gran ciudad. Y hay un rey hongo, hay una princesa. Y lo más absurdo y estúpido de esta película era de que trataban de justificar la existencia de esa civilización alterna, en la cual unos seres evolucionaron de los hongos hasta transformarse en homínidos, que no sé de dónde diablos obtuvieron esa idea. Y otra rama de la misma civilización evolucionaron de los reptiles para transformarse en una, no sé, banda de maleantes ahí comandadas por Koopa o Bowser o como sea.
Es demasiado extraño, incluso para hacer una película.
Y tenía que llegar Mario y Luigi para poder salvar a esa civilización porque estaban...
Eran fontaneros. Un plomero siempre te va a salvar la vida.
Así es. Y además tenían una especie de invasión de hongos y eran los únicos que podían salvarlos de la invasión de hongos.
Yo también tengo una invasión de hongos en los pies, pero no es un plomero para que lo haga.
Una película horrible.
Yo también he tenido días así.
Sí, muy extraños. Entonces, bajo este marco tenemos una película que no era nada parecido a una adaptación. Más bien era como el aborto de una idea de algún guionista fracasado.
Ebrio y drogado.
Sí, y además tenían botas mágicas porque tenían que justificar el por qué podían saltar alto. Eso es una de las cosas que también pasa mucho en las películas. Quieren justificar cosas que son injustificables.
Claro.
No puedes darle fundamentos a algo fantástico.
No puedes justificar la magia bajo ninguna circunstancia.
No. ¿Acaso en Harry Potter te decían de dónde habían obtenido poderes mágicos los seres humanos? No.
¿Cómo dejaron de ser muggles?
¿Acaso el Señor de los Anillos te da una explicación de cómo aparecieron los orcos en la Tierra Media?
Sí, en el Ismerilión.
Ah, bueno, pero eso es independiente. Tolkien es grande porque él creó un universo.
Entonces, y tuvo que explicarlo todo.
Todo. Sí, desde que,
para que fuera creíble. La gente empieza a hacer preguntas, ¿ves lo que estamos haciendo?
Sí.
¿Por qué saltas tan alto? ¿Botas especiales?
Botas especiales.
¿Por qué usas esas botas especiales? Porque tienes hongos en los pies. Todo es lógico ahora.
Sí. Y Yoshi era un dinosaurio.
Yoshi era un dinosaurio.
Dios.
Pensé que era un dragón todo ese tiempo.
Sí. Mario Bros, señores. Y ahora, siguiendo con los temas de los videojuegos, y creo que esta también tocará fibras muy sensibles de ustedes, es Resident Evil.
Yo nunca he jugado Resident Evil.
Yo sí,
pero Mila Jovovich me parece muy sexy. Y tiene la costumbre de aparecer desnuda en todas sus películas.
Lo que pasa es de qué es lo que vende de Mila.
Yo no le pongo pelos a vender, ni a Mila.
Desde que apareció en la Laguna Azul.
Yo no le pongo pelos a Mila en ningún momento.
Ok. Todas.
Pero la adaptación tal vez sí un poco. No, para mí no fue mala la primera película.
La 1 no fue mala. No. Tal vez en el.
Probablemente no tenía nada que ver con el juego. Lo acepto. Yo no lo he jugado. Más sin embargo, no se me hizo una mala película. Tampoco tal vez sea una buena adaptación. Esa se lo dejamos para que dejen sus mensajes y nos digan: ¿es una mala adaptación a que usen el primer juego de Resident Evil? ¡Llame ahora!
Yo creo, y lo pongo sobre la mesa, Resident Evil tal vez es una de las películas incomprendidas.
La 1, la 2, la 3, la 4, la
5. Todas. Ah. Como adaptación, no es buena, es muy mala.
Pero está mil.
Pero está mil. Bien.
Es una película incomprendida.
Sí.
¿Por qué?
Si olvidas que viene de una película, de un videojuego hecho por Capcom, muy bueno, aunque también ya es un poco cansino, ya vamos en la entrega creo que 6, uh-huh. y más otras cosas que han aparecido en el Inter, y todo gira en zombies, mata, zombies, mata, zombies,
los zombies
mata.
No te van a pasar de moda,
no,
y tienes que matar a los zombies.
Sí, o sea, pues, pero las películas no son malas, no son malas. Lo que pasa es que sí ha sido una pésima adaptación.
Insisto, nunca he jugado el juego, no conozco la historia, pero pues está Mila.
Yo creo que esta sí, como tú dijiste, crea mucha controversia. A mí no me ha gustado ni desagradado. La vería algunas veces. Pero el problema que tiene es eso, no es una buena adaptación. No puedes tomar una idea y hacer lo que quieras con ella. Muchas empresas lo que hacen es prácticamente violar las ideas originales. Y algo que se liga con eso es, primero, Nickelodeon más Shyamalan igual a
Avatar.
Avatar.
Dios. No está Avatar, acuérdense. ¿Por qué Avatar?
¿Por qué hacerlo justo cuando estaba Avatar?
¿Por qué hacerlo justo cuando James Cameron sacó una película igual?
Y se llama Avatar.
¿Lo hizo a propósito de James
Cameron? De hecho, hubo por ahí un conflicto, porque las dos estaban pronosticadas para estrenarse casi en tiempos iguales.
Lo hizo con permitación, le hubiese ventaja a James Cameron.
De hecho, el nombre con el que fue lanzado fue The Last Airbender. Lo cual dio como resultado de que...
Claro, ¿qué? Yo puse la misma cara.
Así de... ¿Avatar? ¿En el cine?
Y todos queremos ver a Aang y nos empezaron a vender extraterrestres azules.
Extraterrestres azules con
no cola. Es una mala película.
No,
pero es yo quería ver a Aang.
Pocahontas en el espacio.
Y a Nappa. Sí, es Nappa.
Appa.
Nappa es el hermano de...
No, Nappa es el de Dragon Ball.
Ah, sí.
El pelón.
Es un tipo grande.
Sí.
Que vuela.
¿Y que vuela? ¿Cómo? No lo sé.
Es ilógico y no vamos a tratar de explicarlo.
No, es que así debe de ser. No debes de explicar las cosas. Demasiadas explicaciones hacen que una película sea mala.
Shyamalan no es un mal director.
Se ha hecho muy malo con el tiempo.
Él no es un friki, entonces.
No, era un friki poser.
Cierto.
Tenía buenas películas como Señales, ¿cómo se llamaba la de...?
El Cazador de Sueños. El
Cazador de Sueños.
Y todo se vino abajo cuando contrató a Jude Law, o es Joaquín Phoenix para La Aldea.
La Aldea todavía es...
Dice que es mala, no la he visto, por el temor.
Yo la he visto, pero no es así mala, 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 mala. De hecho, es mala, pero no mala, mala, mala.
No es mala, mala, pero es mala.
Mala.
Ah, okay. Ya quedó clara.
Sí. Entonces, todavía la de cuando el mundo o cuando la tierra se detuvo.
Es una película mala también. Las plantas nos van a comer a todos.
Es rara.
Prefiero zombies.
Es rara.
Prefiero zombies.
Ok.
Es absurdo.
Serán como zombies.
Prefiero zombies, no plantas.
Ok, plantas malas. Entonces, después de esa película es cuando apareció Avatar.
Pero en el último caso, maestro aire.
El último maestro aire. El tráiler así de. Aparecía Aang. O sea, se veía serio en su papel de Avatar y apagaba unas velas y se veía al ejército.
Con aire control.
Con aire control. Y se veía al ejército del
Reino del Fuego.
De la Nación del Fuego. Ya a punto de atraparlo. Algunas imágenes se filtraron. Veías a Katara, una chavita. O sea, adaptación. No. Era una niña.
¿Cuánto tardan en que sean las niñas esos días? Okay, son como los pollos de Kentucky Fried Chicken.
Sokka también, muy bien, caracteriza.
Sokka
es niño.
Sí, igual.
Y teníamos a un Aang, que se veía serio. Decías, ok, tal vez la escena ameritaba esa
la
expresión,
esa
concentración acá. Y tú dices, ok, empecé. Entonces apareció la película. Corte A, la misma cara que se veía en las fotos, era la misma cara en todas las escenas. Aang era un niño.
Era un niño risueño que quería salir a jugar.
No, no, pero este Aang era una cara de piedra. No hacía nada, no se reía. no se divertía.
No era un buen niño actor.
No, pésimo actor.
Me hubiera elegido mejor al hijo de Will Smith. Él lo hubiera hecho mejor.
Un avatar negro, ¿por qué no?
Él lo hubiera hecho mejor. Lo hubiera rasurado, pero él lo hubiera hecho mejor.
Sí.
Y es más simpático.
Además, el Will Smith y el hijo de Will Smith son muy buenos actores porque les
llevan la actuación en la sangre.
No, y además, ¿no? Siempre sus
interpretaciones. O porque son afroamericanos.
No, siempre.
Y esa es su envidia.
También. Pero siempre sus actuaciones de negros las han hecho muy bien.
El nombre es de negro. Y ese es redundante.
Sí. Un negro siendo negro. Ok. La película es como si Shyamalan o lo que sea se hubiera sentado y te hubiera contado la historia. Entonces, en el Polo Sur apareció El Salvador. La nación del fuego iba tras él. Llegaron al Polo Norte y entonces se enojó el avatar. Fin.
Ah, fue intenso eso.
Eso es
Avatar. Papá, ahora cuéntame el libro de la tierra.
Es
la extraña motivación que tuvo Shyamalan, o como quiera que se pronuncie, en hacer la película. Es que a mi hija le gusta.
¿Y?
Ahora tu hija te odia por eso.
Sí.
No, no.
Al final
habían niños en la sala. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Habíamos adultos en la sala. ¿Cómo pudiste hacer eso?
Ay, en fin.
Me siento mal ahora.
Eso es un pequeño ejemplo nada más de lo que puede llegar a ser el dinero en las películas. Y creo que con esto terminaríamos una parte 1 de las peores adaptaciones.
Sí, porque hay muchísima basura para recoger.
Sí, tenemos cosas como
adaptaciones de libros, adaptaciones de series de televisión.
Sí.
¿Y adaptaciones eso? De adaptaciones.
Wow, eso sí está muy intenso.
Uf, ¿no?
Así que esto fue todo por hoy en la entrevista.
Yo soy Manzanel Oliver.
Yo Saúl Yetzmi. Y nos vemos en la próxima. Cuídense. Y mándenos también sus opciones de pésimas adaptaciones de cine. Y quizás las incluimos en la segunda parte de recuento de los daños.
No hay otra forma de decirlo.
Hasta luego. Bye.